Comenzamos el segundo libro de Samuel, capítulo 7, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Amén.
Amén. La semana pasada y en estos dos capítulos anteriores hemos visto que David había consultado a Dios buscando su dirección. David era un hombre que siempre consultaba y buscaba la dirección de Dios, en contraposición a qué rey, a Saúl, que hacía lo que él quería. Cuando las cosas le empiezan a salir mal a David, cuando él decide muchas veces seguir su corazón sin consultar al Señor. David ya había hecho algunas cosas sin consultar al Señor, como cuáles, como tomar mujeres, como tomar concubinas, hacer traer el arca a Jerusalén de forma inapropiada, querer construir un templo. A veces parece que inclusive David está pensando que Dios está a su disposición. Entonces, porque esto que un poco, a pesar que David es un hombre santo, pero como dijimos la semana pasada, un hombre santo no es perfecto. Un hombre santo solamente es una persona que sabe caminar con sus pecados y salir adelante. David fue un hombre bastante santo en el Antiguo Testamento. Tenía, como todo el mundo, pues defectos. Y también muchas veces, no solo David, a nosotros también nos pasa. Pensaba que Dios estaba un poco como a su servicio, igual que nos pasa a nosotros. O sea, te voy a construir un templo. Por eso que dice el Señor, ¿quién te ha pedido a ti templo? Yo soy el que te voy a construir a ti un templo. Vemos en esta parte que David pues está en ese proceso de escuchar a Dios, pero muchas veces también escucharse a sí mismo. Para entender muchas veces lo que sucede aquí, hay que estar en la mentalidad del mundo antiguo, que es lo que nos falta hoy en día. Y lo que David estaba proponiendo con el templo era algo común en la antigüedad, incluso se esperaba en la antigüedad. Okay. O sea, David quiere construir un templo, quiere darle un lugar adecuado al Dios de Israel, ponerlo en primer lugar. Y esa es la forma de hacerlo, su forma de demostrar temor de Dios. Recuerden que hablamos, ¿qué cosa es el temor de Dios? ¿Es miedo? ¿Qué cosa es el temor a Dios? Reverencia. Reverencia a su santidad. En la antigüedad todos los reyes construían templos a sus dioses. Así que se esperaba que si David había fijado su capital de su reino, pues lo próximo que haría sería construir un templo. Lo único que David no se da cuenta es que su Dios no era como los dioses que los rodeaban. En segundo lugar, también tiene sentido político. Jerusalén es la capital del reino y debe tener un lugar visible de adoración. Un templo daría más solidez al reino de David, daría también solidez a la fe del pueblo. También tiene una connotación cultural. En la antigüedad, y hasta no hace muchos siglos, cuando un gobernante era victorioso, ¿qué es lo que quería? Buscar algo para dar honra a Dios. Así se construyeron las iglesias, muchas iglesias en nuestros países, en Europa. Cada vez que un rey ganaba una batalla, levantaba una iglesia en acción de gracias a Dios. No, era la forma era esperable en el mundo antiguo que el rey construyera un altar, un templo, un monumento al Dios que se adora y que le ha dado la victoria. Esa era la tradición del momento. Por lo vimos la semana pasada, lo vemos ahora, que las intenciones de David para el Señor era una actitud comprensible en ese momento. Pero David tenía que entender que él no era un rey común y él tampoco no era cualquier gobernante. Él era el rey del pueblo que Dios había escogido para cumplir sus planes en el mundo. Por eso es que el Señor da la respuesta a través del profeta Natán. ¿Se acuerdan que dijimos que todos los libros de la Biblia, en especial el reinado de David, tenemos que verlo a través de qué? ¿Se acuerdan? Del pacto de Dios. Si tú no ves la Biblia y tú no ves todo lo que sucede en la Biblia a través del pacto de Dios, tú no entiendes absolutamente nada de la Biblia. Por eso que nadie entiende casi nada de la Biblia. Se lo he dicho muchas veces, que el pacto de Dios en la Biblia es como el hilo en el collar de una mujer. Una mujer tiene un collar de perlas, pero si no tiene el hilo en el medio y lo tiene en una caja, que es lo único que tiene, pues la suelta, que ninguna tiene que ver nada con la otra. ¿Qué es lo que da consistencia a un collar? El hilo. El pacto es como el hilo. El pacto es lo que da consistencia a todos los libros y todos los hechos del Antiguo Testamento. Si tú no tienes el pacto de Dios, tú lo que ves es un montón de libros sueltos que muchas veces parecen contradictorios. Cuando tú ves los libros y los hechos como el reinado de David dentro del pacto de Dios, tú ves que todo se pone en orden como un collar se pone en orden. Por eso en esta segunda de, vemos en segunda de Samuel, y primero Natán le dice, ok, está bien, pero por la noche el Señor le habla al profeta Natán y dice en segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 4. Pero en aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán diciendo, vide a mi siervo David, esto dice el Señor, ¿me vas a edificar tú una casa para que yo habite? No he habitado en una casa desde el día en que hice subir a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que he ido de un lado para otro, en una tienda, en un refugio. En todo el tiempo que he caminado entre todos los israelitas, ¿he dicho acaso a uno de ustedes que yo quiero una casa? Pues ahora di esto a mi siervo David, así habla el Señor Chabaot. Yo te he sacado de los pastizales, de detrás del rebaño, para que seas caudillo de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has sido, eliminado delante de ti a todos tus enemigos. Voy a ponerte un nombre grande como el nombre de los grandes de la tierra. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. O sea, ¿qué clase de respuesta la del Señor? El Dios ocupa un lenguaje para hablar de David, y en los primeros tres versículos, esto que acabamos de leer, están llenos de título real de David. Fíjate cómo llama continuamente el Señor, le habla a David como un rey, pero el lenguaje de Dios es diferente. Comienza diciendo cómo se relaciona específicamente en este capítulo 7, cómo comienza, aunque David es rey, cómo Dios comienza a hablar a Natán, que le diga a David, ¿con qué palabra comienza? Dile al rey David, ¿qué dice? ¿Eh? Pero cuando se refiere a David, ¿cómo lo dice? Dile a mi siervo David. El Señor está poniendo en su lugar a David. Lo bajó del trono. Le dijo, no te confundas que tú no eres un rey como los reyes de los demás lugares. Tú no eres un rey porque tú te lo has ganado. Tú eres mi siervo. Fíjate, después el Señor, un poco duro, le dice, recuérdate que ni tu padre es rey, ni tu familia es real, y que yo te saqué de cuando cuidabas a ovejas en unos pastizales. Le dijo bien claro el Señor David, acuérdate de dónde tú vienes, para que no se te suba mucho los humos. Y así el Señor nos debía decir muchas veces a cada uno de nosotros, recuerda de dónde yo te saqué. Para que ningún cargo en la iglesia, ni ningún cargo en un grupo, nosotros se nos suban los humos. Si esto se lo dice el Señor al rey más santo de Israel, al rey que el Señor más tuvo en su corazón, que nos pudiera decir a cada uno de nosotros. Y eso nos aplica desde mí a todo el mundo. Recuerda de dónde yo te saqué. Lo que tú eres, lo eres por mí. Toda la gente que predica, toda la gente que tiene un ministerio en la iglesia, debía recordarse estas palabras que el Señor le dijo a David. Recuerda de dónde yo te saqué. Lo segundo, vemos que Dios vuelca el orden de las cosas, vuelca el orden de las iniciativas. En los tres primeros versículos habíamos visto el siguiente el orden, rey, profeta, Dios, ¿no? El rey habló, el profeta contestó y después Dios habló. Pero el Señor le dice, no, David, el orden correcto es al revés, Dios, profeta, rey. Así es como funciona la cosa. O sea, con recuerda, ¿cómo el que orden siguió David? Rey, profeta, Dios. Yo quiero construir una casa, pregúntale al Señor. Ve al profeta, pregúntale al Señor. ¿Y qué le dice el Señor? No. Esto es, Dios le habla al profeta y el profeta le habla al rey. Mira cómo el Señor va poniendo orden en su casa. Clasifica los roles de cada uno. Dios y Natán no están en la corte del rey David a su mandato y sus peticiones. David está en la corte de Dios para obedecer las órdenes de Dios. El siervo es David y no Dios. David en esta primera parte se equivoca un poco. ¿Y qué piensa? Que eres el rey, que Dios está a su disposición. Y eso nos pasa a todos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros queremos darle órdenes a? ¿Cuántas veces nuestra oración es una orden a Dios? Más vale que me conceda esto. Muchas veces esas son las oraciones de... Nosotros le decimos al Señor, tú tienes un plan, pero estoy seguro que el plan mío es mucho mejor. Así que yo te digo que sigas mi plan. Y tenemos que saber que nosotros no le damos órdenes a Dios. Nosotros nos ponemos bajo la voluntad de Dios. ¿Podemos pedirle al Señor? Claro que podemos pedirle al Señor. El Señor Jesús lo dijo, pedid y se os dará. Pero la oración perfecta de petición es la de Jesús en Getsemaní. Padre, si puedes, cambia tus planes, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa debe ser la perfecta oración de petición. Señor, yo quisiera esto, pero ante todo, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Dame solamente paz para aceptar la voluntad tuya, que posiblemente no sea lo que yo quiero. Ya desde David se enfrentó con ese problema. Y hay que revisar estas oraciones. A veces estas oraciones son planes de trabajo para el Señor. Y el profeta Isaías lo va a decir más tarde. Tus caminos no son mis caminos. Muchas veces, ¿por qué nos equivocamos? Porque Dios nos pone un plan. Nosotros hacemos nuestro plan y en vez de seguir el plan de Dios, seguimos el plan de nosotros. Dios y Natán no están al servicio de David. David está al servicio de Dios y de los profetas. Y la respuesta de Dios a la iniciativa de David, ¿cuál fue? Un rotundo no. Mira, como yo soy rey, ahora te voy a hacer una casa. El Señor le dijo, ¿cuándo yo te he pedido casa a ti? Le dijo, David se podía haber sentido ofendido. Ah, ¿no quieres una casa? La casa se va a podrir en la tienda. Eso es lo que muchos de nosotros hubiéramos dicho. Ah, no, me das lo que yo quiero, me voy a poner esa pentecostal, o me peleo contigo, o no te rezo más, o qué sé yo. Nos peleamos con Dios. Le dijo, no quiero, ¿qué mejor hay que alguien le quiera construir una casa al Señor? Y el Señor le dice, no. Primero, le da los motivos. Primero, en el versículo 6, le dice que nunca ha habitado sino en una casa. Que nunca ha habitado en una casa, sino que ha seguido el movimiento de ¿quién? De su pueblo. Se ha movido junto con su pueblo. Segundo, ¿qué es lo que dice? Nunca ha reclamado que se le construya una casa. Es muy importante entender que Dios no está rechazando ni negando la construcción de un templo. Dios no lo está negando ni lo está rechazando, pero sí está negando la necesidad de tener un templo hecho por iniciativa humana. Por eso él dice, el templo lo voy a construir yo, te lo voy a construir yo, porque ¿qué le vale a un hombre construir un templo si Dios no mora en él? Eso es lo que sucede con toda esta confusión que hay en la iglesia, con toda esta ciencia ficción protestante que dice que cuando venga el Señor va a reconstruir el templo de Jerusalén. Ustedes no han oído eso continuamente, que lo que el Señor viene va a construir el templo de Jerusalén, y cuando los judíos reconstruyan el templo de Jerusalén, entonces va a ser profanado ¿por quién? Por el anticristo va a profanar el templo de Jerusalén, porque eso es lo que tiene que cumplirse, lo que dijo Jesús, cuando vean la profecía de David, el templo profanado, entonces tiempo de fin. Pero es que estos hermanos, como tienen fe intelectual, no tienen fe de lo alto, solamente tienen fe la que entienden con su mente, no se dan cuenta de una cosa. Aunque los judíos vuelvan a reconstruir el templo de Jerusalén, ese templo nunca va a ser el templo de Dios. ¿Por qué no va a ser el templo de Dios, aunque lo reconstruyan igualito que el anterior? Porque ya no hace falta, lo dice Hebreos 9, que el santuario ¿dónde está? En el cielo, lo dice el Señor. O sea, el templo de Jerusalén lo pueden volver a construir y nunca va a poder ser profanado. ¿Por qué si construyen los judíos un templo no va a poder ser profanado? Porque Dios no está ahí. Y si no, Dios no está ahí, ¿qué van a profanar? Es como esto aquí. Esto no es un templo. Cualquiera puede echar basura aquí y no está profanando nada. Lo que hacemos es limpiar porque esto es un lugar de congregación. No es lo mismo que si lo hacen en un lugar donde esté el sagrario, ¿no? Por eso que no tiene sentido eso de la construcción del templo de Jerusalén para el final de los tiempos. Porque aunque lo construya mil veces, ese templo Dios nunca va a morar en él. ¿Desde que la cortina qué cosa? Se rasgó. Y San Pablo en Hebreos 9 dice que el culto pasó ¿a dónde? Al cielo. Al cielo, sencillamente. Por eso tuve como la gente se enreda con todos estos tipos de profecías, por no conocer espiritualmente todo lo que va a suceder. El Señor sí lo dice perfectamente a través de Pablo. ¿Qué va a decir Pablo? ¿Cuál es el templo de Dios en estos momentos? San Pablo dice, cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué cosa es un templo donde mora Dios? Y el Señor dice, ahora el Espíritu Santo mora en ustedes y ustedes son templo del Espíritu Santo. Por eso nuestras iglesias, aunque le decimos templo, no son templos, son, por eso decimos iglesia. La palabra templo se usa más en los protestantes. Nosotros no usamos el templo de San Judas o el templo de la Inmaculada. Nosotros decimos la iglesia de la Inmaculada. ¿Por qué? Porque la palabra iglesia quiere decir congregación. O sea, lo que nosotros decimos, lo que es una, ¿qué cosa es la iglesia? Donde se congregan los creyentes. Donde se congregan, no es específicamente un templo, es donde se congregan el creyente. Nosotros somos la iglesia congregada, la iglesia que el Señor llama y se congrega. Esa es la casa donde se congrega la iglesia. Por supuesto que está el Santísimo Sacramento y está la presencia viva de Dios, pero eso es un hecho sacramental en la iglesia. Por eso que el Señor le dice a la samaritana, van a venir tiempo que ni en Jerusalén ni en el Garicín se va a adorar, sino en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque si tú no tienes vida espiritual y si tú no tienes la verdad, ¿qué adoración tú estás dando? Una adoración falsa, una adoración vacía, una adoración emocional, porque te mueven las emociones con la música, con lo que te dicen, y tú terminas haciendo, tú confundes manipulación de las emociones con la fe. Por eso el Señor se lo dice bien claro, no está rechazando el templo, ¿qué es lo que está diciendo? No es necesario urgentemente construir un templo. Cuando yo lo decida, se va a construir. Porque esta necesidad de construir un templo, ¿de quién venía? De David. No era petición de Dios. El Señor dice, cuando yo quiera, yo voy a un sucesor tuyo, te va a edificar, me va a edificar una casa. Eso también se aplica. Cualquiera por ahí no puede edificar, construir una iglesia. Esto está bien claro. Nadie puede decir, el Señor, como tu iglesia que tú fundaste te salió tan mala, yo tengo mejor idea de organización que tú vas a fundar una mía. El Señor le puede decir exactamente como David, ¿quién te mandó a ti a fundar una iglesia? Hay que tener mucho cuidado con... Ay, el Señor me lo dijo. Sí, yo estoy seguro que el Señor te lo dijo a ti, que no fue una mala digestión o es una mala idea que te han puesto a ti en la cabeza. Nadie puede mejorar la obra de Dios. Si Dios fundó una iglesia, nadie puede fundar una iglesia mejor que la que Él fundó y le dio el Espíritu Santo. Por eso uno no tiene que irse de la iglesia, uno tiene que ayudar a reconstruir la iglesia, como el Señor le dijo a San Francisco de Asís, reconstruye mi iglesia. Cuando le dice el Señor a David, cuando llegue el tiempo, yo voy a decir, cuando yo quiero un templo, no por iniciativa de hombre, sino por mi iniciativa. Dios rechazó la propuesta de David, recordándole a David quién es él y qué ha hecho el Señor en la historia. Fíjate cómo el Señor le habla y dice, yo te saqué, yo fui quien te saqué de cuidar ovejas. Yo te saqué para cuidar a mi pueblo Israel, yo he estado contigo y he destruido a tus enemigos. Dios es quien ha determinado todas las cosas en la vida del rey David. Dios es el que tiene toda iniciativa, no David. Porque David estaba cogiendo un camino de todo lo logrado, déjame yo ahora coger el lugar de Dios. Y por eso el Señor continuamente le dice, yo. ¿Y qué título le da al rey? Mi siervo. Para que no se le... Bueno, y así el Señor nos debe decir a nosotros, para que no se nos confunda a nosotros, que somos nosotros que, como dice Lucía, que se ubique. Pero muchos de nosotros estamos continuamente desubicados, muy desubicados. El lenguaje que Dios tiene en este capítulo 7 es verdaderamente increíble. Que mientras todos los capítulos anteriores habla del rey David, el Señor usa la palabra siervo. Y un poco más adelante, en el versículo 8, le dice príncipe. Como diciendo, ten cuidado, pero diciendo, ten cuidado, que el reinado que tú tienes, mira lo que pasó a Saúl, el reinado que tú tienes no es tuyo, es mío, yo soy Dios y rey y no lo eres tú. El Señor quiere establecer una agenda para el rey David. ¿Porque está disgustado con David? No, porque ama a David. Y cuando ve que está cogiendo un camino, lo pone en corrección. Por eso yo digo, mientras el Señor, mientras nosotros no estén pasando cosas malas, quiere decir que el Señor todavía nos está, quiere decir cosas malas como problemas. Mientras nos sigue pasando cosas malas, quiere decir que todavía el Señor se ocupa de nosotros. Cuando uno tiene que preocuparse, cuando ya no le pasa absolutamente nada que te contraríe, ahí puede ser que Dios se cansó de corregirte. Porque siempre nosotros vamos a estar como David, vamos a ir tendiendo a nuestro propio yo. ¿Y de dónde viene todo eso de todo tender a mi propio yo? ¿De dónde viene el ego? ¿Y de dónde viene la soberbia? Del pecado original. Y de la consecuencia del pecado original, que estoy seguro que a Dora no se lo olvidó. ¿Cómo se llama la consecuencia del pecado original, Dora? ¿Te olvidaste? No puedo creer eso. Concupiscencia. Concupiscencia. ¿Cómo se te puede olvidar esa palabra? Concupiscencia. Y ahora que el Señor pone a David en su lugar, empieza a ver hacia el futuro. Ya Dios ubicó a David. Ahora va a ser plan para el futuro. Por eso vemos del capítulo 11 al 16, David había propuesto algo, Dios lo rechazó, pero ahora viene la contrapropuesta de Dios, ¿no? Y esto es lo que el Señor propone en 2 Samuel, capítulo 7, versículo 11. En el tiempo que instituí jueces en mi pueblo Israel, y te daré la paz para con todos tus enemigos, el Señor te anuncia que el Señor te edificará una casa. O sea, tú ves, David quería construirle una casa a Dios. ¿Y qué le dice el Señor? No, la casa a ti te la voy a construir yo. Y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de tu realeza. Él constituirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace mal, lo castigaré con vara de hombre y con golpe de hombre, pero no apartaré de él mi amor como lo aparté de Saúl, a quien quité delante de mí. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí. Tu trono estará firme eternamente. Natán habló a David según todas estas palabras y sus visiones. La palabra casa, en el sentido de que Dios, David le quiso construir a Dios, era un ¿qué cosa? Un templo. La casa que Dios le va a construir a David es una dinastía. Como decir la familia, como decía la casa real de Inglaterra, la casa real de Bélgica. El Señor le va a construir una casa. David quería construirle un templo que iba a durar 100, 200 años y iba a caer. El Señor dice, yo te voy a construir una casa que va a ser eterna. Así es como construye el Señor. Una descendencia que estará en el trono para siempre. Mira lo que ha sucedido. Dios le ha quitado la iniciativa a David, que iba muy rápido, y la ha puesto en el lugar correcto. ¿Qué le corresponde a David? Ser siervo de Dios. David tenía dos caminos: hacer las cosas como le daba la gana o hacer las cosas como la manda Dios. ¿Cuál camino escogió Saúl? Hacer las cosas como le daba la gana. ¿Y en qué terminó? En muerte de él y toda su dinastía. David ahora escoge seguir no el camino que quiere, sino el camino de Dios. ¿Y qué le va a dar? Una casa que va a durar eternamente. O sea, el Señor le dice, tú sigues siendo importante en mi plan, pero no para construirme una casa de bloque, de piedra. La casa que yo quiero que tú cimientes para mí es una casa en el espíritu, Dios es el que propone. David podía haber seguido sus planes y construir un templo y hacer lo que le daba la gana. Él podía hacerlo porque el hombre es libre, inclusive para condenarse. Y mira lo que dice el versículo 4. Yo seré su padre y él será mi hijo. Fíjate que porque hay personas que se han confundido un poco con esto. Yo siempre les digo a las personas, y lo dice el Catecismo de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia dice que toda la Escritura tiene varios sentidos, pero los dos sentidos que el Catecismo de la Iglesia dice, que la palabra de Dios tiene sentido espiritual y tiene sentido histórico. O sea, toda Biblia tiene un sentido histórico y un sentido ¿qué?
Espiritual.
Espiritual. Toda la palabra de Dios. ¿Cuál es el sentido histórico? Las cosas que están pasando en ese momento. Ahora, ¿cuál es el sentido espiritual? Lo que es con eso que pasó en ese momento, cómo Dios anuncia algo para el futuro mío, para el futuro de la humanidad. Son los dos sentidos de un mismo versículo. ¿Cuál es el sentido histórico de esta profecía? Yo seré para él un padre, será para mí un hijo, lo castigaré, él construirá una casa para mí. ¿Cuál es el sentido histórico? ¿Cuál ustedes creen que es el sentido histórico? ¿De quién está hablando aquí el Señor? ¿No? ¿De Salomón? ¿El hijo de David? Tú vas a tener descendencia, él me va a construir la casa, yo voy a ser un padre, él será para mí un hijo, yo lo voy a castigar cuando... ¿Eso es el sentido
histórico?
Ahora, ¿cuál es el sentido espiritual? En el sentido espiritual, ¿a quién se dirige Dios en este momento? ¿A Jesús? ¿A Jesús que es el heredero del trono de David? Él va a decir, eso que se está cumpliendo ahora históricamente, ¿en quién? En Salomón. ¿Se va a cumplir espiritualmente en quién? En Jesús. ¿Qué cosa es Salomón? Prefigura de Cristo. Como Isaac era prefigura de Cristo. Como Moisés era prefigura de Cristo. Moisés tenía un rol, el libertador, el que cruzó el mar muerto. Esa es la parte histórica. ¿Cuál es la parte espiritual? Cristo es el libertador que a través de las aguas del bautismo nos lleva a la tierra prometida. ¿Tú ves cómo siempre tiene una parte, qué cosa? Histórica y otro sentido espiritual. El punto no es quedarse en la parte histórica. Lo más interesante es llegar a la parte espiritual. Pero si tú no conoces la parte histórica, no puedes entender la parte espiritual. Por eso es que a veces uno se confunde. ¿De quién habla aquí? Históricamente está hablando de Salomón. Espiritualmente está apuntando ¿a quién? A Cristo. Porque lo dice bien claro, su trono estará firme para toda la eternidad. Ese no puede ser Salomón, porque Salomón se murió, Salomón no es eterno. Así sucede, la gente no entiende San Mateo 24. San Mateo 24 históricamente habla del fin de Jerusalén, del fin de los tiempos judíos, del fin del templo de Jerusalén. Pero eso es históricamente, pero espiritualmente, ¿a qué se refiere Mateo 24? Al fin del mundo. Se refiere al fin del mundo. Ven cómo históricamente Cristo se refiere al fin de Jerusalén, en San Mateo 24. Pero espiritualmente se está refiriendo ¿a quién? Al fin de los tiempos. Como me preguntaba una persona, hay personas que dicen que cuando Cristo habló con la samaritana representa a los dioses que adoraba Samaria. Cuando dice cinco maridos tenidos, a los cinco santuarios que había en Samaria. ¿Y quién está bien? ¿El que dice que eso pasó o que eso? Y yo le decía, tienes que entenderlo de esta forma. Históricamente, ¿a quién Jesús se está refiriendo? A la mujer que está ahí. Tú tienes una vida fácil, has tenido muchos maridos, por eso que tienes que venir al pozo a buscar agua a las 12 del día cuando nadie viene, porque tienes vergüenza que te vean. ¿Eso es cómo? Históricamente. Pero espiritualmente, ¿a quién se refiere? A la Samaria, que tenía a Dios y a otro Dios. ¿Ve cómo tiene sentido histórico y el sentido espiritual? Vuelvo a repetir, ¿cuál es el más importante?
Espiritual.
Pero si tú no entiendes el histórico, no entiendes el espiritual. Lean el Catecismo de la Iglesia, la parte dedicada a la palabra de Dios, porque después el Catecismo explica, no vamos a entrar en eso, cómo el sentido espiritual se divide en alegórico y tiene como para poder... El Catecismo lo tiene tremendamente. La respuesta de Natán aquí no tiene nada que hacer. Natán lo único que tiene que hacer es obedecer lo que el Señor le dijo a David. Y aquí comienza, después de esta profecía, comienza esta parte importante, que ya el Señor tiene un linaje. Hay un linaje del cual nacerá el Mesías. ¿De qué linaje nacerá el Mesías? De la casa de David. Por eso cuando el ángel viene a anunciar a María, dice, heredará el trono de David, su padre, desde el comienzo. ¿Y cómo termina el Apocalipsis? Viene el que está sentado en el trono de David. A partir de ahí se establece ya la dinastía, la genealogía de Jesús, que hasta ese momento no estaba muy, muy clara. El que va a venir a poner un trono eterno va a salir de la familia. Y por eso dice, María casada con José de la casa de David. O sea, desde el Evangelio comienza San Lucas 1 poniendo las cosas en su lugar. Y ya terminando, yo me preguntaba, bueno, ¿y dónde está el reino de David hoy? Dice el ángel que Jesús se va a sentar en el trono de David. ¿Eh? La iglesia, no está mal. El cielo, dice la hermana. Todo, la Jerusalén celestial, dice Lucía. Y todo lo que han dicho está bien, pero es un poco más que todo eso. Fíjate, que de que hay un reino establecido, hay un reino establecido. Y el Señor lo deja bien claro cuando le dice a Pedro, te doy las llaves del reino. Hay un reino futuro. De eso no tengamos ningún tipo de duda. ¿Y se acuerdan de dónde viene la tradición de las llaves del reino? Del reinado de la casa de David. ¿Se recuerdan que más adelante vamos a ver cómo había un mayordomo que se llamaba Sobna, que se le subieron los humos a la cabeza y se construyó un sepulcro entre los reyes? Y el profeta le dijo, ¿quién eres tú para hacer este sepulcro entre los reyes? Te vamos a quitar la llave y se lo vamos a dar a otro. Porque la llave era el signo que se ponían aquí los primeros ministros. Se ponían una llave aquí, los ministros. Y ese era el signo de que esa persona, el rey estaba en sus cosas, en sus cosas de estudiar y de legislar, pero el que tenía la llave, que era como el primer ministro, el mayordomo, era el que decidía quién entraba y quién no entraba a la agenda del rey, a quién el rey daba, porque a quién le presentaba era a sus amigos, quién el rey daba, qué el rey, o sea, ¿cuál era el acceso al rey? El mayordomo que tenía las llaves. Y las llaves es sentido de sucesión. Porque el Señor le dijo, tú estás muy hinchado porque tienes, ¿qué cosa? Las llaves, pero te las voy a quitar y se las voy a dar a otro. O sea, no quito las llaves y las escondo, no. Las llaves te las quito y le doy tu puesto, sucesión. Por eso cuando llega Jesús a Galilea de Filipo, le dice a Cesarea de Filipo, le dice a Pedro, te voy a dar las llaves del reino. El que controlaba el reino de David en general, los asuntos cotidianos del reino de David, porque el reino podía ocuparse de todos los problemas diarios, era el mayordomo, el primer ministro. El Señor le dice a Pedro, yo te doy la llave. Entonces ya vemos que hay un reino establecido. A lo que tú ates aquí, yo lo ato en el cielo. O sea, tú ves que el reino de Dios, que es el mismo que el reino de David, comienza, como dijeron los hermanos, en la iglesia, en la institución de la iglesia. Pero es un reino, como dijo otra hermana por ahí, este es un reino de la tierra, porque lo que Pedro ata, Dios lo ata. Es un reino de aquí abajo. ¿Dónde está el centro del reino? En el cielo, porque dice, yo ato lo que tú ates. O sea, ¿y dónde está Jesús? En el cielo. ¿Y dónde estaba el trono de David en la tierra? ¿En qué ciudad estaba el trono de David en la tierra? En Jerusalén estaba el trono de David en la tierra. Y al final de la historia, cuando Juan mira para el cielo, ¿qué ve descender del cielo? La nueva Jerusalén. Por eso es todo lo que ustedes han dicho. El reino de Dios se compone desde que tú entras a servir a Dios y te pones bajo su voluntad, comienza la iglesia en la tierra, pero el trono, ¿dónde está? En el cielo. Cuando el Señor regrese a la tierra, se va a unir el reino de David que está en la tierra con el trono de David que está en el cielo. Por eso hay una Jerusalén celestial, y en la Jerusalén celestial está el trono de David, el reinado de Jesús. Y nosotros pasamos de esta Jerusalén de la tierra a la Jerusalén del cielo, cuando el Señor nos llama a ser parte de su reino. Y ahora yo, meditando en eso, decía, ¿qué clase de lío? Sí, porque yo me decía, ¿seré yo digno de ser parte de la Jerusalén de arriba? Eso es lo que todo el mundo debemos preguntarnos. Porque la Jerusalén de abajo pasa. ¿Cuál es la Jerusalén que no pasa? La de arriba. ¿Qué había en la Jerusalén de abajo? El trono de David en el monte Sión. Lo dice el Apocalipsis. Mira al cielo, eso es donde está ahora el trono. Cuando él mira el trono, Juan, ¿dónde lo ve? En el cielo. En el cielo. ¿Dónde estaba el culto de adoración? En Jerusalén. En el templo. Cuando Juan mira arriba, ¿qué ve delante del trono? Un cordero que está degollado, pero está puesto de pie. O sea, un cordero sacrificado, pero que está vivo. La adoración del cielo. Todo lo que estaba en la tierra pasó al cielo. Los ciudadanos de Jerusalén ahora son los ciudadanos del cielo. Esa es la que va a venir a la tierra. Que no quiere decir que va a bajar con un platillo volador, que Juan vea una Jerusalén bajando. Quiere decir que la Jerusalén que nosotros esperamos es la espiritual. Y esa es la que se va a imponer en la tierra a la larga. Pero ahí viene la gran pregunta. Toda la persona para ser parte de un país o de lo que sea, si no naciste en él, tienes que hacer el examen de ciudadanía. Yo no me reí cuando yo pensé eso. Yo mucho que me preocupé. Y nosotros nacimos en este reino. Por el bautismo nacimos al reino de Dios bajo la autoridad del trono de David. Pero muchas veces nosotros podemos perder la ciudadanía. Porque nosotros no somos nacidos. Voy a poner como ejemplo. Una cosa son los que nacen en Estados Unidos, hijos de americanos, y los que nosotros tomamos la ciudadanía por adopción. El único miembro de la Jerusalén de arriba, nacido en la Jerusalén de arriba, ¿quién es? Jesucristo, nadie más. Todos nosotros somos como por adopción, como que vinimos a este país, pasamos el proceso y nos hicimos. Pero los que pasamos el proceso para ser ciudadanos de este país nos pueden quitar la ciudadanía si cometemos algo en contra de las leyes de este país. Y así mismo en el reino de Dios nos pueden quitar la ciudadanía cuando no vivimos como herederos y dignos de ese reino a que nos han dado la ciudadanía. Por eso es una gran pregunta. Mira la ciudadanía de arriba, donde está el trono eterno de David, donde está el centro de la adoración. ¿Y para dónde yo voy? Ahí viene la pregunta. Al final del tiempo, cuando el Señor haga el examen, yo estaré preparado para ser ciudadano de esa que vamos a presentar en nuestra defensa. ¿Qué ustedes creen que podemos presentar en nuestra defensa? Todo lo que han dicho también está bien. Nosotros tenemos abogado delante de Dios, que es Jesucristo. Él es nuestro abogado. Tenemos la sangre de Cristo, tenemos la justicia de Jesús, tenemos la sangre de Cristo. La Virgen María intercede con nosotros, pero cuando llega el momento de la salvación, la Virgen María no puede hacer absolutamente nada por nosotros. La Virgen María puede hacer algo por ti mientras tú estás viva, que ella ora por ti, pero cuando te llegue delante del trono de Dios, está totalmente solo delante del trono de Dios. Tú, la justicia y la misericordia de Dios, nadie más. Por eso que mientras estamos en la vida tenemos que acumular tesoro para ese reino. Porque como en todo reino hay lugar, y el Señor lo dice bien claro, en el cielo ustedes van a ocupar el lugar en el reino según lo que ustedes hayan acumulado para el reino de Dios. ¿Y qué es lo que acumulamos para el reino de Dios? Las obras. Pues lo dice bien claro el Señor. No acumules bienes en la tierra que se lo come la polilla y cogen herrumbre. Acumula bienes en el cielo. ¿Y qué bienes habla el Señor? Cuando después el Señor va a decir, ni un vaso de agua que deje mi nombre se quedará sin recompensa. O sea que en el cielo no hay democracia, ni cristocracia. En el cielo tú estás en el lugar que tú mismo te has labrado. Si has obrado mucho en el amor de Dios y en la misericordia de Dios, tendrás un puesto más grande. Si has obrado poco, el Señor te pondrá donde crea su misericordia. Pero por eso dice el Señor, no se pongan a acumular cosas en la tierra, que a la larga se acaba. Acumulen cosas en el cielo. Y por eso muchas veces nosotros, y ya terminamos, nosotros muchas veces nos ponemos bravos cuando no nos agradecen las cosas. ¿Cuán bravos no nos ponemos? Mira que yo me mato trabajando en esta iglesia o en este ministerio y nadie me da el lugar que me corresponde. O las madres, mira que yo he hecho cosas por ti, he sufrido por ti y mira cómo me paga. Si tú lo que estás esperando es que alguien venga y te dé las gracias, ahí está tu recompensa. Perdiste la parte del cielo. La gran recompensa en el cielo es cuando tú trabajas sin esperar que nadie te dé gracias. Y tú dices, Señor, esto que estoy haciendo, apúntamelo en el banco del cielo. Que nadie más, por eso dice, Señor, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Porque a la vez que se entera alguien, ya tú perdiste lo que tienes en el cielo, porque todos saben alabanza, qué bueno fulanita, qué bueno fulanito, mira qué hace, mira qué. Y terminamos trabajando por lo que recibimos. Y eso no es caridad. O sea, el Señor nos llama a acumular. Por eso cuando Dios nos da las gracias es cuando más tenemos que seguir trabajando. Cuando más nos aprecian es cuando más tenemos que seguir. Yo siempre en la admiración se lo digo al Señor. El Señor no permita que nunca nadie me dé las gracias por nada que yo hago. Ni me den lugares. Porque el día que me den un lugar, el lugar que me den, me lo van a quitar en el cielo. Y hay mucha gente que va a perder el lugar del cielo por estar queriendo estar en los primeros lugares de cuanto cosas y retiro y misa y lugares hay. La primera vez que se me olvida, me dijo Alfredo Pablo en un retiro cuando iban miles de gente, ven para que te sientes en el escenario. Digo, ni muerto me siento yo en el escenario. Tú quieres robarme el puesto que el Señor me tiene guardado, para lo último de arriba me. Y por eso es que el orgullo es tan terrible, porque el orgullo y la soberbia nos quita lugar en él. Por eso San María Jesús crucificado dijo que puede tener muchas virtudes, pero si tiene soberbia no entra en el cielo, porque la soberbia y el orgullo te roba los tesoros que tú puedes acumular en el cielo. Que el Señor así haga en nuestra vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.